a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? A ver. Primero que nada, yo quiero señalar a los malquerientes, culebras, miserables, como cuando hay, que se han colgado de la situación internacional para pitorrearse de nuestra presidenta diciendo, la plantó Trump.
Se la supermastican, no sean güeyes. A ver, no están viendo, o sea, están viendo y no ven que está la cosa pero calientísima en el Medio Oriente, que el Donaldo Trumpo, el viejo este, el globo naranja, lleno de aire caliente.
El rey de América.
Sí, el güey ese. Mi presidente en los Estados Unidos, que no me cae nada bien, por cierto. Pues tiene ahorita unas cositas que hacer, ¿ven? Porque resulta... A ver, ahí les va un resumen muy rápido. Irán está a punto, o estaba a punto, de desarrollar armas nucleares.
Según las fuentes de inteligencia israelíes.
Y bueno, la verdad es que lleva un buen rato Irán perfeccionando su tecnología.
Y diciendo, sí, no estamos haciendo nada, y haciéndose un poco parte.
Y entonces, ¿no? Irán se aventó el trompo a la uña. Israel se aventó el trompo a la uña y dijeron, pues ok, vamos. Lo que quiere Israel es que el Donaldo Trumpo y los Estados Unidos le presten un avión muy específico, creo que es un bombardero B-12, y un proyectil, que es un proyectil de profundidad, no sé cuántas miles de toneladas o cientos de toneladas pesa, y es un proyectil que puede destruir los lugares donde está los laboratorios y demás iraníes a profundidad. No
de
tienen el arma
nuclear,
necesitan el arma
que están bajo tierra, están muy bien protegidos.
Pero si Estados Unidos se mete al brete, entonces, y Irán ya dijo, consideraríamos esto que son ya naciones en conjunto en guerra con nosotros, y ahí se arma la gorda. Entonces ahorita tiene algunas cosas que hacer el mi payasísimo agente naranja.
Hoy se va a reunir con Claudia Sheinbaum.
Entonces no anden, de veras, no sean... Eso sí, ya para que vean, ya son vilezas.
Es mucha miseria, ¿no?
Nah, es mucha estupidez, más bien. O sea, si ustedes miseria creen humana. Que eso es lo que está pasando, más bien lo que pasa es que son medio peneques. O sea, no es eso. El señor ya, mira, se está quedando dormido, tiene demencia senil, ya no sabe bien lo que hace. Tiene un desmadre dentro de su país con protestas. O sea, está la mitad del país en contra de él. Tiene el problema en el Medio Oriente. O sea, se regresó a esas cosas.
Sí,
no por Claudia Sheinbaum.
Llamas. Ayer publicó en sus redes sociales Donald Trump que evacuaran Teherán, la capital de Irán. Sí. Porque
y salió gente, o sea, había ríos de autos saliendo de ahí. Ya el gobierno chino, por ejemplo, dijo que salgan todos los ciudadanos de Israel, porque van. Es más, si ustedes ven un mapa, hay creo que es Jordania, hay un par de países o tres que están viendo todas las noches el
pasar
show.
Pasar por arriba.
El show de luces.
Misiles de un lado al otro.
Misiles, volando por los cielos. Entonces ahorita la cosa está delicada, vamos a decirlo de esa manera. En realidad ahorita Claudia Sheinbaum a Donald Trump no le importa un bledo.
No es ahorita su prioridad. Y
ya salió su hijo Eric, que es
el
tontito de la familia. O bueno, uno de los tontitos de la familia. Es un imbécil.
Pero bueno, antes déjenme decirle, sí, yo creo que era totalmente innecesario lo que dijo. La presidenta de México no fue a lo güey allá a Canadá, se va a reunir. O debe estar en estos momentos reunida con el primer ministro de la India, Narendra Modi.
Eso sí, llegó tarde por estarle haciendo la faramaya de irse en vuelos comerciales. Se pudo haber ido en un vuelo de la Armada, pero no. Vamos a hacer política chapitera y barata todo el tiempo, ¿no? Populismo pitero.
Entonces, es política.
Se fue en vuelo comercial, tardándose muchísimo, perdiendo el tiempo a lo menso, ¿no?
Pero sí da un mensaje. Si la presidenta hace eso, entonces todo el resto del gabinete y los gobernadores no se pueden dar el lujo de gastarse el dinero del pueblo.
¿Y realmente lo hacen? Realmente, no, güey. Vuelan en helicópteros, hacen lo que les da la gana.
Pero bueno, espérate. La agenda de la presidenta de México, el día de hoy está muy interesante. Se va a reunir con el canciller alemán, Friedrich Merz, también con el primer ministro canadiense, Mark Carney, que es algo muy importante en estos momentos. Así que no se fue al güey. Y digo, no se reunió con Trump, con quien el día de hoy iba a estar platicando en una reunión. Adiós, gracias, a puerta cerrada y no frente a las cámaras, que me parece que la protegía de alguna manera. Y Donald Trump no solo plantó a Claudia Sheinbaum, plantó a muchos líderes mundiales, incluso a un montón de raza.
¿No viste a Giorgia Meloni platicando con
Giorgia Meloni, con el presidente de Italia?
La de Italia platicando con Macron, el de Francia, y están frente a Trump en una reunión. Y pela unos ojos la Meloni, así como diciendo, puta, stronzo di merda.
O sea, ¿Por qué?
No sé qué le dice Macron. Y nada más, o sea, le salen subtítulos a Giorgia Meloni. No puede evitar, es italianísima. Entonces es expresiva con los ojos, con las manos, con todo. Y pone una cara de este estúpido, ¿qué estoy oyendo? O sea, de veras.
Bueno, a ver, no sé si tengas la declaración del hijo de Trump por ahí a la mano, mi estimado. Le estaban preguntando sobre la situación internacional allá en Medio Oriente.
Sí.
En Medio Oriente, o sea, no sé a santo de qué se le pareció buena idea de pronto involucrar a México.
Quiso hacer un símil entre lo que sucedería, o sea, lo que pasaría si Estados Unidos se involucra en la guerra y Irán. Y entonces su ejemplo fue, por ejemplo,
aquí lo tenemos,
por decir
lo tenemos.
Cualquier
vamos,
cosa.
Vamos a verlo.
Este
está en inglés,
es
ahorita,
Trump,
ahorita lo doblas,
está,
¿no?
Hasta el huevo de cocaína, visiblemente drogado. No. Y además, pues es bastante brutito. O sea,
pues
lo
está
que hacen
rodeado
es,
de drogadictos, Trump.
Lo que hacen estos güeyes es robar a mansalva, ¿no? La familia Trump son una bola de ladrones, es lo que son. Pero, bueno. No, sí, lo son. Pero vamos a escuchar este soquete. Adelante, Trumpito.
If Mexico, let's just say that was the scenario,
si México, por ejemplo, si fuera el escenario, disparara misiles hacia nosotros, los decapitaríamos en segundos.
En 4 segundos.
los decapitaríamos. O sea, el ejemplo tiene que ser contra México. ¿Por qué? Porque para la política interna... No, porque para la política interna de
no,
Estados Unidos...
No, porque Israel e Irán no son vecinos, tienes razón.
No, te voy a decir por qué. Porque ahorita hay que hacer de México el ejemplo de todo lo malo, de todo lo... Porque se supone que hay una invasión mexicana en contra de Estados Unidos. Por lo menos esa es la retórica de estos idiotas.
Pues yo no sé pues, por qué está mamando este güey con eso.
Por imbécil.
Porque no veo un escenario jamás en el cual México lanzara misiles en contra de Estados Unidos.
Creo que no tenemos misiles. ¿Eh?
No sé si tenemos misiles.
No tenemos misiles.
Más allá de los de Bacardí que tengo en la cantina.
Exacto.
Aquí en la casa de todos
México
ustedes.
México no tiene misiles.
No hay misiles. No sé qué daño les podríamos hacer. Nosotros no tenemos un ejército poderoso. Esa es la realidad de las cosas. Tampoco estamos amenazados por nadie. México es un país pacífico. El ejército se utiliza para cuidar a la población,
sí.
Para el combate a las drogas, que en realidad no se debería usar. Mira, para eso, pero bueno.
Es claro lo que está haciendo este güey, está alimentando el fuego del odio, hacia
pero
los mexicanos.
Pero México no representa una amenaza militar para Estados Unidos.
Pero acuérdate.
Tienes razón, en 4 segundos nos descabezan. Pero ¿por qué la grosería de decirlo?
Ya te dije por qué. Porque el teatro de los Trump, el teatro de los republicanos, el teatro del GOP, es echarle la culpa a los inmigrantes.
¿Sabes qué?
Mexicanos
me voy a desquitar
de todo.
Al estilo de este imbécil, con una cosa que no tiene nada que ver.
A ver.
No más falta que Guatemala nos aviente unos misiles y van a ver cómo los descabezamos en 4 segundos. Pues no, Guatemala es un país hermano. ¿Por qué vamos a estar diciendo esas necedades?
Guatemala a lo mejor nos puede mandar unos burros cargados de dinamita. No creo que tengan mucho más.
Y nosotros también. O sea,
y nosotros también.
Burros cargados de dinamita. Qué cosa tan fea. Pobrecitos burros. Ellos qué culpa.
Pero no saben que traen dinamita. No tienen miedo y en el momento en el que explotan, cuenta se dan. O sea, ahí no hay problema. El burro no sabe lo que trae puesto.
¿Cómo no? ¿Cómo que no hay problema? Estás cortando la vida de un ser vivo.
Bueno, pero no sufre.
Asno.
Es como cuando le das con la mano un mosquito. Un segundo está y al siguiente no está.
Sí, ok, pero el mosquito te va a picar en la noche, te va a chupar la sangre.
El burro, ¿qué? Imagínate que te pique en la noche el burro.
El burro.
Sí, güey. A la mierda ahora sí.
Ya, ya, eso diría el burro. Exacto.
Mandamos a Jorge Van Rankin encargado de dinamita.
No, eso va, esta es la voz de un burrito de verdad. Va el burrito cargado de dinamita, sube la montaña y grita.
Váyanse a la mierda ahora sí, bye.
Saludos, bueno, ¿por qué no cuentas lo que hizo tu amigo con un avión de combate? Mejor.
Fíjate que, les cuento, yo cuando
está
acabé la prepa, me fui de mochila a Europa y acabé trabajando en Inglaterra, en un pueblito, en un Kentucky Fried Chicken. Y esto fue a finales de los 80, y entonces había una fuerte inmigración iraní, precisamente, en el Reino Unido, porque acababan de derrocar unos cuantos años antes al Shah de Irán, que después se vino a vivir a México, por cierto. él y su familia, y se impuso desde entonces el régimen que actualmente gobierna Irán, que es un régimen teocrático. Para mí es la peor de las formas de gobierno que existe. Teocrático es el gobierno de Dios, en donde se gobierna con base en escrituras, en el Corán.
Imagínense.
Entonces, bueno, hubo mucha gente que tuvo que salir de Irán, y uno de ellos trabajaba conmigo en un Kentucky Fried Chicken. Él era el gerente, yo era el que trabajaba en la cocina haciendo pollos. Y entonces este güey me contó cómo había llegado al Reino Unido. Él era piloto de combate en el ejército iraní. Y un día subió a su esposa y a su hijo, que era bebé, sin que nadie se diera cuenta.
Al avión de combate.
Al avión de combate. Y cuando sus jefes o sus generales pensaban que él iba a hacer una serie de ejercicios de entrenamientos, ¡pum! Se fue hasta Inglaterra y ahí aterrizó, ¿no? Y
se peló con todo el avión. De millones de dólares, por cierto. Se robó un avión.
De dólares, se robó un avión y llegó ahí. No sé qué haya sido. Pero no sin antes. No sin antes hacer una de las bastardeces más grandes que yo he oído en mi vida. No fue en el vuelo en el que se escapó, pero en otro vuelo anterior. Iba él en una serie de ejercicios ahí pilotando su
Esto es
casa.
Feo, ¿eh? No avalamos en este programa
son
este
chingaderas.
Tipo de actitudes.
Y me contaba que de repente pues tenía el dedo ahí en el gatillo para lanzar un misil y vio en la montaña iraní un burrito ahí parado en el cerro. Y se le hizo fácil tirarle un misil y voló al burro en 1,000 pedazos, güey.
O sea, me imagino que se regresó, porque un caza de combate vuela rapidísimo. Habrá hecho una maniobra de vuelta para atinarle al burro.
No sé qué hizo. Pero pobre burrito, ese sí estaba ahí.
Esto es lo último que oyó el burro. ¡Ah! ¡Muy mal! ¡Pobre burro!
No quedó nada, no se enteró de nada el burro. Como
es lo que
tú bien decías, pero es una mancha. Además de que el pobre campesino iraní que era dueño del burro y que lo necesitaba para no sé qué, para llevarlo, cargarlo con esa cosa. Pero bueno.
Bueno, hoy en día,
dadas las circunstancias, podría ser que cayera el régimen teocrático de Irán.
Y eso le convendría muchísimo a Israel. Y no le conviene nada a países circundantes como Pakistán y demás, que al parecer les están echando la mano, ¿eh? Porque resulta que destruyeron mucho de la capacidad de radares y demás de los iraníes. Y a la mañana siguiente otra vez estaban funcionando. Entonces parece que les están echando la mano por ahí. Si cayera ese régimen de Irán, los poderes de esa área, de ese lugar, de esa parte del mundo cambiarían mucho. Entonces vamos a ver, lo que querríamos pensar todos es que Estados Unidos no va a meter la mano para no hacer más grande el conflicto.
Ojalá no.
Yo no creo, o sea, no estoy diciendo, ¡ay, qué padre que Israel bombardee otro país! Pero bueno, que se termine rápidamente esto.
No, que no bombardee a nadie.
Y que se apacigüe el asunto, ¿no? Que se apacigüe la zona, es lo que queremos. Mi solidaridad con la gente de los dos países, porque los gobiernos no son los pueblos, ¿eh? Aunque digan nuestros gobiernos piteros que sí, los gobiernos no son los pueblos. Creo que está sufriendo mucho la gente en los dos países, tanto en Irán como en Israel. Y ¿sabes qué? Luego en X veo gente muerta de la risa con escenas horrorosas de guerra. No sean cabrones, güey. O sea,
es
gente sufriendo, son seres humanos pasando unas cosas espantosas.
Imagínate
entonces
el miedo de la pobre gente en Irán, sí. Que de repente el hombre más poderoso del mundo publicar en sus redes sociales.
Sí.
Evacúen todos la Ciudad de México porque la vamos a bombardear. Puta,
pero
está,
¿sabes
durísimo?
Qué? Yo digo que se pongan en su lugar, porque luego veo a muchos, sobre todo a mucha cuentita chaira de estas, ya saben, ¿no? Mendieta y demás, muertos de la risa. Quien a su madre, la verdad, de mi parte, porque me parece inhumano estarse riendo de eso.
Sí, no hay que estarnos riendo de esta situación que es terrible y ojalá se resuelva pronto de la mejor manera posible. Pero bueno.
Así es.
Vámonos a lo irrelevante, que es de lo que se trata en realidad este programa. La oposición en México. Hablando, hacía falta un chiste, pues el chiste es ese. La oposición en nuestro país.
¿Quién dice que es
la oposición? Yo digo que es un chiste la oposición en México. Está de verdad desmembrada, paralizada, no tienen ideas, no hay creatividad. Están totalmente avasallados por Morena.
¿Sabes qué
creo? A mí me parece que era turno de Morena. Pero
sí,
creo
pues,
que es muy sano en la democracia que haya una oposición.
Correcto.
Que proponga, con la
correcto.
Que se pueda discutir, que
la
depure.
La necesitamos,
es bueno, ¿no? Porque si no se vuelve esto una dictadura de partido.
Sí, porque tenemos una dictadura de partido que ya tuvimos con el PRI durante muchos años, que tanto dicen los pinches morenos que lucharon contra ella y ahora están haciendo lo mismo, ¿no?
Ahora, el PAN, que es la oposición, la primera fuerza de oposición, uh-huh. me parece, tiene un nuevo líder, Jorge Romero. Y fíjate, Romerito, nada más, ve nada más esta manera de rebuznar.
Escuchemos a Romero, venga.
Adelante.
Jorge Romero.
Otra vez.
Te juro que no quiero sonar así, no sé ni qué palabra.
Digo
las cosas como son. Mira. Ajá. Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, uh-huh. ya, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia.
¿Qué?
Si es que alguien de la oposición ¿cómo? La va a decidir, por eso.
¿Pero de qué hablas?
No, a ver, lo que te quiero decir
¿de
es...
¿De qué hablas?
O sea, ¿quién es la persona de 2 metros con un bat? ¿Es Morena y el gobierno?
Pues, por supuesto.
¿Pero de qué violencia habla Romerito?
No, ve nada más, o sea, es de verdad pasmoso lo que está haciendo la oposición.
¿Pero cómo que violencia? ¿De qué habla este güey?
¿De qué habla? Lo ¿Qué que hace falta de... es inteligencia, no violencia.
¿Pero qué clase de violencia, Romero, es lo que yo quiero saber? A ver si tenemos un poquito más de la declaración nueva, porque no puede ser lo que acabo de oír, no se puede ser tan bruto. Me imagino que quería decir otra cosa. Me imagino que quería decir otra, que quería decir acción más fuerte. No sé. No, yo no lo estoy defendiendo. Me parece una declaración muy pendeja.
Parece que lo estás defendiendo, ¿eh?
No lo estoy defendiendo.
Se me hace que quería decir otra cosa. Digo violencia, así, claro.
Me parece una declaración estúpida. O sea, quisiera yo oír el resto de la declaración para entender qué carajos dijo este güey, porque no necesitamos violencia en este país. Ya tenemos.
Es lo último que necesitamos.
Mira, tenemos suficiente violencia con la que crearon los abrazos no balazos. Tenemos suficiente violencia con la falta de gobernabilidad. Tenemos suficiente violencia con los violentos como Noroña. Tenemos suficiente violencia en este país, Romero. ¿De qué hablas?
¿De qué hablas?
A nos ver, sobra violencia.
Explícate.
Sí, estaría bueno, ¿eh? Pero bueno.
¿Lo tenemos?
A ver, güey, vas.
Si es que alguien de la oposición ¿cómo? La va a decidir, por eso.
¿Pero de qué hablas?
No, a ver, lo que te quiero decir es...
O sea, ¿quién es la persona de metros con un bat? ¿Es Morena y el gobierno?
Por supuesto, a ver. No. Este gobierno, este oficialismo es un bully, Asu. Yo no digo que antes vivíamos en un país perfecto, pero había un régimen que por lo menos le hacía tantito a la finta de que había pluralidad. Aquí ya no respetan nada, es un avasallamiento absoluto.
¿Y mucha dónde cabe gente la violencia, güey?
Lo escucho a diario, mi querida Asu. ¿Dónde está la oposición? No se siente. Y nosotros no habré de...
¿Dónde cabe la violencia? Es lo que quiero saber, Soquetón.
No, pues reculó.
Bueno, pues muy bien. Reculó. Pues sí, es que vaya declaración.
Vaya declaración. Lo último que se necesita es lo que está proponiendo el presidente
violencia.
Del PAN. Lo que se necesita es inteligencia, creatividad.
Propuesta.
Propuestas. Correcto. Y la oposición además lleva tontamente y tercamente intentando lo mismo sin el menor resultado. De hecho, lo que han intentado solo ha fortalecido a Morena. Y este güey además se avienta a decir, al menos había una apariencia de pluralidad. No es verdad, sí hubo pluralidad, sí hubo alternancia. Gobernó primero el PAN, luego regresó el PRI, luego Morena y demás. Morena ha sabido hacer muy bien las cosas, con mucha inteligencia, y la oposición sigue pasmada intentando lo mismo.
Lo que hizo en realidad...
¡Ay, es un bully!
Es muy bruto este señor, yo creo, la verdad. Perdón que te califique, Romero, pero la verdad lo que acabo de oír es una cosa muy, muy, muy tonta. Como violencia. Pero bueno, dejémoslo ahí en la bolsa de las declaraciones realmente lamentables y babosas.
Lamentable, de verdad. Bueno, y bueno, okay. Algo ligerito. Noroña anda muy ocupado.
Ese güey
y esto es pues, presidente del Senado, güey, tiene mucha chamba.
Pues, pero ahora qué quiere, ahora que ya también se llama meter hasta la madre.
El problema en el que se está metiendo es un problema ya de plano marital por la cantidad. A ver a quién te suena, venga.
Y luego el martes, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero se los cuento. O sea, mi mujer casi no la veo, me va a aplicar la de aquí se hace el amor a las 10 de la noche, estés o no estés. Entonces,
ya, gracias.
De plan.
Oye, a ver.
Hay que estar, Noroña.
La verdad, yo estoy seguro de que ya se acerca la hora de comer y nadie quiere pensar en tu persona, en la intimidad.
¿Por qué no?
Luego, a mí qué me importa los problemas maritales del señor. Pero bueno, pues tiene que hablar de algo, ¿no? Tiene que, porque está en el es político, tiene que estar en el candelero. Y ya saben que desde el viejo pedorro, pues los chistecitos babosos parecen hacer hacerles bien a estos políticos de disque izquierda de Morena, y ahí está este señor haciendo lo suyo. La verdad,
por otro lado,
poco, ¿eh?
Mucha gente le está pidiendo que la oposición le está pidiendo que renuncie como presidente del Senado. Ajá, yo me acuerdo cuando le pedían a Peña, que los de la oposición entonces le decían a Peña, tiene que renunciar Peña, pues ya parece que iba a renunciar, pues nunca renunció, tampoco va a renunciar Fernando Noroña al Senado.
Noroña en su paso por el Senado, la verdad es que hizo varias cosas que yo creo que le hicieron bastante daño, eso de exhibir ciudadanos, eso de ser un prepotente, estas cosas de me van a rendir pleitesía, o sea,
de reírse de los senadores gringos.
Exacto. O sea, realmente Noroña en su paso pues ha sido lo que siempre fue, porril y bastante torpe. ¿Qué?
El daño se lo ha hecho él solo. Ni siquiera es que se haya metido en problemas reales. Él se los granjeó cada uno de ellos. Pero bueno, Noroña, vas a renunciar como presidente del Senado, como te lo pidieron las organizaciones y legisladores de la oposición.
Nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. ¿Sí? Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela.
Okay.
Bueno, está bien. Pero
con que dijeras no era suficiente.
Nada más ponte a chambear y ya deja de gritar y de manotear. O sea, ya, nada más haz lo que tienes que hacer ya. Y
mejor
sabes
que como...
te recomiendo que lo hagas con un poquito más de... con un poquito menos de soberbia, ¿ves? Porque creo que te estás pasando de nylon, la verdad.
Sí, pero eso también es culpa de una posición estupidizada.
No es culpa de la oposición. Babeante. A ver, espérame. ¿Las actitudes de Noroña son culpa de la oposición? No, son culpa de él, güey.
Pues es que, bueno, tienes razón. Es culpa de él.
Por favor, ¿qué? Ahora lo forzaron, ¿no? A ser así de güey.
Es que la oposición se pone de tapete así.
¿Pero lo forzaron al señor a hacer esas estupideces? No, las hizo solito.
Pónganse a pensar, como el alcalde de García, allá en Nuevo León. Este güey sí está a la vanguardia.
¿Qué hizo?
Ustedes saben lo que es la canasta básica, ¿no? Ese grupo de alimentos esenciales para el sostén y la nutrición de las familias mexicanas. Sí. Bueno, Manuel Guerra, alcalde de García, tiene una idea genial. ¡Adelante, Manuel!
Si por mí fuera, pedimos que se incluya la canasta básica el chicharrón de las Ramos, que es orgullosamente de Nuevo León y de García, comadre.
O sea,
así es.
Le quiere dar chicharrón a la gente, ¿eh? Va.
Exacto.
Qué miedo.
Chicharrón de la Ramos.
Es rico el chicharrón de la Ramos. Ahora digo,
yo nunca lo he probado. ¿Qué tiene de diferente al chicharrón normal?
Es que, ¿sabes qué? Tiene más gordito y más, como más carnita y más grasa. No es chicharrón así como para el guacamole. Bueno, sí, le puedes poner guacamole, pero es un chicharrón más carnoso, es muy rico. De hecho, lo pueden preparar en sus casas, no queda igual que el de la Ramos, porque pues necesitas un montón de chicharrón, ¿no? Pero es bien rico el chicharrón ese, ¿eh? Es sabroso.
Sí, ya ahora, lo veo, son como pedazotes más chonchos.
Son
más
pedazotes
gordotes.
Más chonchos. Eso en salsa verde, por ejemplo. O sea, se me hizo agua la boca. Dos o tres pedazos de chicharrón acá, con unos frijolones y sus tortillas.
Oiga, alcalde.
Son la onda.
Y si ya de una vez metemos las caguamas también en la canasta básica.
Ahora, qué bueno que no es de Puebla este güey, porque imagínate que te metan el camote en la canasta, güey. O sea, la verdad, güey. Imagínate que te dejen ir acá. Pues no.
También, no. ¿Por qué no? Queremos camote.
Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que
el camote es sano, güey.
¿Cómo? No, el camote no es sano.
Sí, es
el
sano.
El camote no es sano.
Es sanísimo.
Son dos cosas distintas, güey.
Es muy bueno.
A lo mejor estás hablando del camote enano, el que es más chiquito. El camote enano es más pequeñito.
Existe el camote enano también, no sí, sabía. Es,
tiene un sabor muy concentrado el camote enano.
¿No es
enano?
¿Camote baby?
¿Camote baby? ¿Quieres camote baby?
Pero es el y camote paradójicamente baby. Para generar testosterona hay que comer muchísimo camote.
Bueno, pues adelante. En Guadalajara ya se adelantaron, por eso están tan barbados y tan peludos. Tienen mucha testosterona
son
en Guadalajara.
Muy, muy viriles.
Bueno, ¿sabías que el chicharrón también es muy sano? O sea, no parece, pero es muy sano. Y,
no, el chicharrón
¿y sabes
no
qué
es sano.
¿Sabes qué es muy sano? ¿Eh? No, el chicharrón tampoco. Bueno, tampoco, el chicharrón tampoco.
Pero el chicharrón es bueno para la salud, el chicharrón.
Es bueno para la salud, el chicharrón. Y de hecho, ¿sabes qué también es bueno para la salud? Las tripas, o sea, la panza y los
¿la tripa bien tostada?
Sí, es muy sano el músculo liso que conforma este tipo de órganos. Y también, por ejemplo, los riñones y el hígado y demás están llenos de nutrientes. Están llenos de nutrientes. Cómanlos.
Se coma el libro, coma el obispo.
Yo más o menos una o dos veces a la semana, y me odian en mi casa cuando lo hago, pero me preparo un pedazo de hígado. y es muy bueno para ganar un poquito de masa muscular.
Porque desde que eras niño te gustaba el hígado de pollo, me acuerdo.
El hígado de pollo es delicioso, güey. Los hígados, unos hígaditos acá con arroz, son la neta. Además hay que limpiarlos bien para que no amarguen. Entonces,
¿hígado de res preparas en tu casa?
Hígado de res es muy rico, está lleno de vitaminas y de cosas buenas. Es bueno, además yo que ya estoy ruco para no perder masa muscular, unos hígadones son buenísimos. Prepárenselos, encebollados si quieren. ¿Qué?
Pues uno es lo que come, ¿no?
No, pero con lo que bebo necesito fortalecer mi hígado. Necesito fortalecer mi hígado.
Ya entendí por qué eres como eres. Bebo.
Entonces, ¿tú qué comes?
¿Qué te importa? Ya.
Dejémoslo ahí. Dejémoslo de ese tamaño.
Okay,
¿qué hubo? Oye, ¿qué dice aquí? Alito se burla de Andy. Es un junior cínico y corrupto. A ver, vamos a oír a Alito. Pues estoy de acuerdo. Venga, Alito se burla de Andy.
Alito
vamos
es el presidente del PRI, que yo no sé con qué autoridad moral puede hablar este compa.
Pero bueno, se burla de Andy, que ya saben que no le gusta que le digan Andy, no le digan Andy a Andy porque se enoja, ¿no? Entonces, Andy, díganos, Alito, ¿qué pasó ahí con Andy?
Andy está posicionando su marca y toda la bola de opositores.
Acuérdense que...
Están tragando
camote. Bueno, son unos sagaces, son unos grandes.
Es que no se necesta ser muy sagaz, es de segundo.
Bueno, déjame
de
oír, por favor, Alito, güey, luego se la chupa Sandy.
¿Ya lo vieron? ¿Quién toca al niño, al junior, al Andy? ¿Quién lo toca? No lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa. Es un cínico, es un corrupto, es un sinvergüenza. Ahí está el clan, Moreno. Ahí están los hechos, ahí están los vínculos. Y eso es lo que le tenemos que informar.
No eres el vínculo de nada, brother.
Pero sí, digo, hay muchas...
Es Andrés Manuel López.
Hay amigos de Andy metidos en un montón de empresas a las cuales se les han dado contratos de gobierno. Eso no hay duda, eso está comprobado, lo pueden ustedes buscar. Ahora, Alito Moreno diciendo cínico y corrupto sí me da risa.
¡Qué barbaridad!
Porque el cinismo y las corruptelas de Alito son más que conocidas. Pero bueno, ahora sí que entre ellos se conocen, ¿no? Yo estoy seguro que Andy es más o menos del estilo.
Oye, te tengo una muy buena noticia que te va a ayudar muy cañón, güey. Te va a hacer recuperar tu autoestima perdida hace tantos años.
¿Cuál es mi autoestima? Mamón, güey. A ver, ¿qué hubo?
Acaba de salir una nota sensacional.
¿Cuál es?
El jugo de cebolla ayuda a quitar la alopecia.
El jugo de cebolla.
El jugo de cebolla.
Me hueles a cebolla.
Lo que tienes que hacer, la alopecia es la pérdida del pelo.
Sí.
Entonces, si quieres que regrese esa mata tupida que tenías en tus mocedades, en tu
ya
juventud,
no es tupida. Ya no. Ya es rala.
Ya no hay nada. Entonces, lo que tienes que hacer es todos los días, una vez en la mañana y otra vez en la noche, embarrarte cebolla en la cabeza.
Fíjate
y te va a crecer una mata, güey, salvaje.
He hecho las paces absolutamente con mi calvicie. De hecho, disfruto mucho rasurarme todos los días. Es muy bonito. Ya ya todo el mundo me ha visto así durante años. No tengo ya problema con ello, ¿eh? De hecho, hace poquito hicimos un capítulo de La Corneta Extendida sobre la alopecia. Y se me ofreció, nuestro invitado, un tratamiento que seguramente funciona.
No seas falso. Si te dijeran, tómate esta pastilla una vez y vas a tener el pelo como lo tenías a los 30, ¿la tomarías o no?
Una vez, sí. Si fuera una pastilla de una vez y sale solito, sí. Pero la hueva de estarme haciendo un tratamiento e inyecciones, si no es que pues no se me antoja. Y ahí se las pasas con ello,
no
te lo
juro. Tienes
que
hacer inyecciones, nada más vas a pestar a cebolla todo el día.
¿Por qué no te embarras cebolla en las nalgas para que te salga pelo ahí? Y veas que seas como pavo real.
Un poquito, pero sí
seas
tienen.
Como pavo real acá que levantes unos pelos
una
de colores.
Cola peluda.
Es una cola peluda. ¡Ah! ¡Oh, soy un pavo real! ¡Oh! ¡Mírame! ¿No? Puras estupideces. Vamos a los deportes. David Faitelson se va contra Martinoli y Luis García.
El doctor García explota contra la Copa ahora en su transmisión con Martinoli. Campeón del mundo pide echar a Álvaro Morales. Corran a patadas al guatemalteco sarnoso. No, pues eso está muy feo. ¿Por qué hablan en esos términos?
Pero además, ¿por qué la xenofobia? O sea, ¿por qué mencionar que es guatemalteco? Y luego sarnoso.
Bueno, pero ahí no hay xenofobia.
Yo no creo
¿no?
que tenga sarna, ¿no?
Yo tampoco, pero sientes que hay xenofobia ahí, es como decir...
Pues denostar a alguien por su nacionalidad.
No le está denostando por su nacionalidad. Pero o sea, sarnoso diciendo, sí, pero guatemalteco
diciendo,
no.
Lo está diciendo en un tenor que, o sea, me parece que guatemalteco me suena casi como si lo estuviera insultando, ¿no?
Puede ser, habría que
oírla. Por el tenor, solamente por el tenor.
Ahorita en un momento la escuchamos, pero antes déjenme mencionarles cuál es el...
¡Ah, Faitelson! No hagas ese tipo de cosas. Se ve muy mal de una persona educada y culta como
no,
tú.
No, pero no lo dijo Faitelson.
Yo te conozco no, en lo personal.
Pero no lo dijo Faitelson.
Ah, el doctor García, entonces no es Faitelson. Faitelson, perdón por meterte en
Tampoco
esto.
Tampoco lo dijo el doctor García.
¿Quién lo dijo entonces? No estaba yo poniendo mucha atención.
Lo dijo...
Fernando. ¡Ah, me vale madres quién lo dijo! Ya, vamos a la siguiente
chingando,
nota.
Entonces. A ver, bueno, el top 10 va a ser...
Mentalidad de tiburón.
¡Mentalidad de tiburón! No, ya. Mentalidad de tiburón... a ver, es como de negociantes.
Mira, trabaja mientras otros duermen. Y vas a seguir valiendo pito, pero con sueño.
fíjate, te invito a un proyecto. Solamente tienes que invitar a 3 amigos más y listo. Te vuelves millonario. Aguas.
El esquema Ponzi.
Sí, sí, me acuerdo que alguna vez
las pirámides, los aviones.
Un corruptazo que alguna vez era nuestro amigo me fue a ofrecer una inversión.
Un bastardo, hijo de su retiznada.
Sí, madre. Sí, un ladrón. Y le pregunté a mi señor padre, bueno, ¿y cómo ves? Y me dijo, mira, lo que te acaban de venir a ofrecer, simple y llanamente, suena demasiado bueno para ser verdad. Algo anda raro. Y en efecto, añito y cacho después, este güey.
¿Qué razón tenía tu padre?
¿Ey?
¿Y qué güey tan tranza?
Pues sí.
Pero bueno, mentalidad de tiburón, por ejemplo. Todos en el salón empiezan a echar relajo y a distraerse. Uh-huh. Y tú con tu mentalidad de tiburón. Ah, hora de empezar a robar plumas y lapiceros.
Esa no es mentalidad de tiburón. Esa es
mentalidad de ratero.
De político mexicano.
Bueno, si quieren participar en el top 10 mentalidad de tiburones a través de arroba la corneta FM en X. Por cierto... Ajá. ¿Sabes qué publicó hoy Elon Musk en su cuenta de X?
¿Qué publicó hoy Elon Musk?
Unos supuestos resultados de orina, de un examen de orina, en los cuales demuestra que está limpio de drogas.
Nah, me vale 3 kilos de aguayón torneado que se meta por
mí. Pues es que ya ves que se peleó horrible con Trump, ¿no?
Sí.
Pues ya súper reculó Elon Musk, ya se empinó, sí, ya no sí, le sí. quedó de otra.
¿Sabes
ya
cuántos contratos iba a perder? Mira, te voy a decir una cosa. Lo que yo siento que pasó ahí. Las acciones de Tesla se fueron al carajo. Perdió muchísimos millones de dólares. Los contratos que tiene en puerta con el gobierno estadounidense valen otros muchísimos millones.
Los de SpaceX.
Claro que tuvo que regresar de rodillas a cromársela al viejo naranja.
Los de Starlink, sí, se tuvo que empinar. Sí. Y Trump como que dijo, sí, es que estaba bien drogado, ¿no? Y ahorita, ya no estoy drogado, papi Trump.
Perdóname,
por favor.
Ay, hasta traigo mi lupa para encontrártela.
¿Sabes qué siento? Que Elon Musk hizo un Richie O'Farrell, güey.
No. Elon Musk lo único que hizo
en
fue
sus
tratar
drogas
de flexionar.
Tuvo un brote psicótico, se volvió loco.
No, trató de flexionar el músculo y se la peló. Y me da mucho gusto, además. La verdad.
Hola, sí, eres Trump, pero sí. ¿Por qué te da mucho gusto?
No, me da mucho gusto porque Elon Musk ha demostrado ser una basura de ser humano. No, mira, lo que hizo en su supuesto departamento de eficiencia gubernamental, lo único que hizo fue parar una serie de investigaciones que iban directamente en contra de sus compañías. De paso, se robó la información de muchísimos ciudadanos estadounidenses. De paso... Se hizo de unos contratos súper llenos de dinero.
Y atractivos.
Atractivos y jugosos. Entonces, lo que es ese güey es un rapaz, es un tipo sin ningún tipo de escrúpulo, es un bastardo irredento. Y por mí que vaya de puntitas, con música y con un barril de petróleo amarrado a las nalgas para que haga ruido, a saludarme a la más vieja de su casa, güey. Y ojalá y quiebre su pinche compañía de coches nazis.
Es que... Puso un examen, los resultados de un examen de orina, pero pues, ¿cómo sabes que son de él? O sea, ¿quién le va a creer?
¿Qué me importa? Por mí que se meta un elefante por donde le entre.
Bueno, en lo que Elon Musk hace eso, vamos a un corte y ahorita regresamos a su pobre corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Ah, el deporte! Llegó el momento. Dinos, por favor, José Ramón Videgaray.
Pues dice Javier Aguirre que no lo han hecho tan mal.
¿Qué? ¿La selección?
Sí, dice que no ha hecho tan mal trabajo durante los últimos encuentros, a pesar de que perdió contra la selección de Suiza, que casi pierde o casi empata ahí con la República Dominicana en plena Copa Oro.
Oye, pero no han hecho un buen papel. No han hecho un buen papel. O sea, ¿de qué habla? ¿De qué está? ¿O está viendo otros partidos? ¿O será que yo no sé nada de fútbol? ¿Qué no se supone que en el fútbol lo que quieres es ganar?
Sí, digo, efectivamente.
No quieres meter más veces la pelota en el arco contrario, ¿no?
Seamos justos, en Copa Oro, bueno, sacó 3 puntos. Un partido apretado que no se debió haber complicado como se complicó contra un país que, francamente, pues no está a la altura de México en términos futbolísticos. República Dominicana, un gran país, por cierto. Y hoy nos enfrentaremos a Surinam. Surinam, un país que, como decíamos ayer, tiene como 600,000 habitantes. Hay colonias en la Ciudad de México que tienen más habitantes que Surinam. En papel, pues deberíamos de meterles 4-5-0. Y esperemos que no se les complique, ¿no? Para después enfrentarnos el domingo a la selección de Costa Rica encabezada por Miguel El Piojo Herrera.
Eso va a estar interesante. ¿A qué hora es el partido para verlo? Eso sí me interesa para que veas.
No lo sé, a ver si Fingers nos puedes dar los horarios del partido de este jueves. Pero sí, sí juega hoy la selección, ¿no? ¿O estoy yo equivocado? Estoy mal informando, desinformando.
Dame un segundito y lo checamos ahorita.
Ah, no, es mañana. Mañana, miércoles 18 de junio. Nos enfrentamos a este enigmático rival llamado Surinam. ¿Va Surinam por la victoria? ¿Va México por la victoria?
Ojalá y se arme el asunto y México gane, la verdad. Pero te digo que a mí me interesa ese partido con el Piojo. Eso sí lo quiero ver.
Sí, yo también lo quiero ver. Ese va a estar
buenísimo. Eso sí se antoja para quedar.
Domingo a las 8 es el contra Costa Rica.
Domingo a las 8.
Gracias, Newman. Domingo a las 8.
¿Pero por qué en domingo, güey? En domingo no se puede uno servir unas cervezotas y así con el partido. ¿Por qué no son los partidos en sábado?
Pues sí puedes, güey, pero echarte una o dos nada más.
No, pues ahí, como que una o dos, güey. ¿Qué es eso? O sea, por favor.
Borrachazas.
Una o dos.
Bueno, en estos partidos de Copa
Una o dos antes del partido en lo que hago las botanas, güey. Con una o dos estoy preparando lo que después me voy a beber. Por favor.
Sí, pero en domingo. Pues echa un toquecito y disfrutas el partido. Ya no tienes cruda.
Aquí es legal la mota. Y el otro día pasé por un lugar que además se ve súper nice y había unas chicas muy guapas atendiendo. Se me hace que voy a ir. Que dice, esta es una tienda de cannabis diferente y se ve cara carísima y se ve chida. Y creo que voy a ir, a ver si ahora sí me gusta esa cosa, güey. Porque aquí es legal.
Intento número 1,000, a ver si te gusta
no,
la marihuana.
No, pero es que no me gusta, güey.
Ya sé, pues yo te he dado 1,000,000,000
no
de veces.
No es lo mío.
Y siempre te arrepientes.
No, me has ofrecido marihuana 1,000,000,000 de veces,
te he dado
favor.
Un montón de veces.
No, porque me la has recibido. La cola, dice. Pero bueno, la cola de borrego. Esa que fumas, la colita, exacto. Sí, sí. Pero igual es momento, güey, de cambiar.
¿Cuánto hace que no fumas
mota? Comestibles, ¿no? Pero unos comestibles no habrá. Y además, que según entiendo, hay diferentes cepas para diferentes efectos, ¿no? Entonces voy a ir a pedir. Quiero la más suavecita que haya que haga esto y lo otro.
Dura. Como, ¿te acuerdas que me acompañaste en Nueva York el año pasado a comprar unas que estuvimos dando vueltas ahí por todo Manhattan hasta que encontré
Vamos a ir a la corrida?
Oh, no, encontré una buenísima sensación.
¿Sí estaba buena? O sea, ¿sí realmente dijiste wow?
Sí. Sí, hasta me dolió tenerla que dejar ahí, porque me dio miedo traerla a México.
No, pues no puedes volar con eso, es ilegal.
Aparte es ilegal. Que cambiemos de tema, dicen, ¿no? ¿Por qué?
No, ¿qué? Nomás no se les antoja de cambiar de tema.
¿Por qué? ¿Te da miedo que hablemos de drogas en el radio?
No.
¿Pero por qué? Somos hombres adultos, yo estoy en un país en donde es legal.
Estoy diciendo que lo hice en Nueva York. En donde
y que no la
legal.
Llevó a México. ¿Cuál es tu problema,
no, productor? No, más, decía.
Che, productor pusilánime, güey. O sea,
nos está cuidando. Pero estos
hicimos,
viejitos locos, ya se les fue el pedo.
No
ya
hicimos nada
creen
malo.
Creen que no están al aire, creen que están platicando.
Sí, estoy al aire. Bueno, voy a ir a comprar marihuana en Illinois, donde es totalmente legal, y me la voy a fumar en mi casa, donde estoy, además.
¿No que comestibles?
O comestibles. No sé.
Bueno, vamos a dejarlo de lado. Tienes razón, Eduardo. Por eso lo tenemos de producto. ¿No quieren cambiar de tema, muchachos?
Bueno, está bien.
Bueno,
es mentira, ¿eh? No voy a ir a comprar nada y Eduardo nunca compró marihuana en Nueva York.
O sea, sí, la compré y era legal. Bueno, en fin.
Ni nunca nos metimos cocaína durante años en México.
Años, eso sí.
Ni horrible. Nunca nos metimos ácido lisérgico ni nada de eso.
Ya, ya, suficiente. Ya, que cambiamos el tema. Dice el productor, respétalo.
No quiero.
Además, estamos en la sección de...
Soy un niño chiquito de 56 años,
sí, basta
no
que
quiero.
Te digan no para que empieces jode y jode.
Claro.
Pero mejor vámonos a los deportes, que era en lo que estábamos. En esta Copa Oro, TV Azteca no está transmitiendo los partidos. Se hicieron una transmisión muy original y muy divertida, Cristian Martinoli y Luis García. En la cual, pues, no se veía el juego, pero los veías a ellos hablando sin censura, diciendo todo lo que les venía a la cabeza. Y son muy simpáticos, la verdad. A mí me gustó mucho su idea. Y... No hacía David Faitelson, que pues está un poco enojado y se les va encima.
Se les vino encima, dices.
Pues, sí. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el siempre polémico David Faitelson.
Yo no tengo nada contra Cristian Martinoli y contra Luis García. Los dos fueron compañeros míos. Martinoli trabajó bajo mis órdenes en TV Azteca. Vámonos. Trabajé junto a Luis García, gran compañero, gran amigo. Pero con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, ay, ay, de palabras fuera del lugar, uy, de reírse, pues me parece un ejercicio que, a ver, si la gente lo consume, que sí, está claro que lo consume, y también lo consume mucho un círculo rojo por ahí que hay de periodistas que pues no han podido dar el estirón, pobrecitos, y ahí están diciendo, no es que lo que están haciendo es maravilloso y vale la pena ponerle mute a la transmisión de fútbol. Con todo respeto, a mí me enseñaron a hacer periodismo. Y me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero se trata de hacer periodismo en televisión. Ay, no soy tampoco de cerrarme, Luis lo sabe muy bien, en una atmósfera de un periodismo muy serio, muy rígido, de no poder reírnos. Sí podemos reírnos, pero hay espacio para todo. Yo creo que siempre mi conciencia para hacer una transmisión, para ver lo que voy a decir, siempre va a ser, porque me lo dijo un hombre de televisión en ESPN, Rodolfo Martínez, me lo dijo alguna vez.
A ver,
¿qué le dijo?
Pero ya, güey, ¿qué? Además, no se dice transmisión, se dice transmisión, no transmisión.
Aparte, ¿qué? ¿Quieres seriedad en una transmisión en donde hay 22 güeyes pateando un balón?
Pero
¿de
además,
veras?
A ver, además, para poner en contexto el asunto, lo que hicieron el doctor y el señor Martinoli fue tener una transmisión alterna, no por televisión, donde podían decir lo que fuera a la vez que oías el partido. Entonces le bajabas
si querías,
a tu tele,
podías
le bajabas a tu tele y oías a estos güeyes diciendo chingadera y media. Y está bien. O sea, pues, a mí me pareció un ejercicio innovador, la verdad.
Sí, a mí
y además
también,
de todo,
me pareció muy divertido.
Totalmente legal. Y no sé, Faitelson, ya sabes que te queremos mucho en este programa. Y te Faitelson,
sí, a mí me cae a todo.
Besos en tus cachetes, pero no seas tan puritano, Faitelson.
Sí, pero nada más quería decir que él fue jefe de Martinoli, güey. Eso fue lo que me quedó claro.
Ah, o sea, todo este desmadre nada más para decir que él era jefe.
Yo era el jefe de Martinoli. En otra
y también para crear polémica, porque acuérdense que algo sabe el señor Faitelson del espectáculo, ¿no? Sí. Algo sabe. Pues muy bien, la verdad. Pero a ver, ¿qué decía del güey?
No, ya, me vale mal lo que haya dicho.
Ah, pues, no, que tenías mucho interés.
Bueno, a ver, ponla, pues.
Sí, y vamos a seguir hablando de cuando nos drogábamos. De nuevo, ahorita seguimos. Bien.
Rodolfo Martínez. ¿Qué? Me lo dijo alguna vez.
¿Qué?
Digo, ¿cuál es mi límite? Y me dijo, que tu límite sea lo que tus hijas pueden ver en televisión. Es decir, que mis hijas puedan ver una transmisión de fútbol y no sentirse, de alguna manera, avergonzada por lo que dice su padre.
No, pues
yo me pregunto, ¿pasó lo mismo el sábado con este experimento? Dejo esa pregunta por ahí.
Mira, yo tengo una hija, José Ramón tiene dos. Uh-huh. Si ese fuera el criterio, pues hace mucho que hubiera yo cerrado el hocico. Hoy en día mi hija ya es prácticamente un adulto y dice, ay, papá, las cosas que dices de veras, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué?
¿Te gusta tu escuela? ¿Te gusta tu casa?
Exacto.
¿Vives bien?
¿De dónde crees que o sea, hay que papear, no?
Puras estupideces, ¿no? Que mis hijas afortunadamente no pueden oír este programa.
Sí pueden, si quieren.
Pero les costaría mucho trabajo y lo han hecho un par de veces y me han dicho lo mismo que tu hija. Ay, papá, bueno.
Híjole, papá. De veras, te
pasa. Sí, si luego les cuento unos chistes de los que cuento aquí, me dicen, ya, por favor, ¿podrías no decir esas cosas en el coche? Está bien, va, ok.
A mí también luego me pinchean mis chistes.
Sí.
Es un gran fracaso, pero bueno, ni modo. Creo que eso lo vivimos todos los que somos padres de familia, ¿no? De hacer chistes malos y que tus hijos nomás hagan ojos de huevo. Ay, el viejito. Bueno, por otro lado, Luis García explotó en contra de la Copa Oro en su transmisión con Martinoli. Bueno, vamos a escucharlo. Adelante, doctor.
Venía a estas piteras cop, yo no venía a estas piteras cop. O sea, y tampoco estoy como comentarista en la pitera cop. Mira lo que tengo que hacer, güey, para estar en la pinche pitera cop. O sea, tengo que venir a hacer estas mamadas para poder estar yo en una copa de oro, güey.
Bueno, pues sí. Está bien.
¿Por qué le molesta esto a Faitelson? ¿Cuál es el problema?
Ahora, a ver, en este programa de vez en cuando utilizamos palabras altisonantes. Yo siento que cuando se usan donde van, no hay tanto problema. Si estás constantemente diciendo palabrotas, pues sí molesta, ¿no? O sea que sí. Y además, pues deja ver un pobre uso del idioma español, que nada más hables con groserías, pero de repente no pasa nada. Y yo creo que incluso cuando se ponen donde van, funcionan muy bien. Y no hay que avergonzarse de ello. Y son palabras. O sea, finalmente son palabras que se lleva el viento.
Estamos hablando de fútbol y de humor. ¿Cuál es
el...? O sea, daño robarte el dinero del Estado cuando eres gobernador. Lastimar a otra persona.
Andar haciendo chistes de las cosas horribles que están pasando en el Medio Oriente. Eso sí me parece de mala persona. Es un persona error.
Sin duda. Entonces, pues, decir un par de fregaderas cuando estás hablando de fútbol. De veras, cachetitos. Digo, Faitelson. Pasa nada.
Voy a hacer una pequeña interrupción nada más para recordarles que el top 10 del día de hoy se va a llamar Mentalidad de Tiburón.
Mentalidad de Tiburón. Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa de radio. Mentalidad de Tiburón, como la actitud positiva lo es todo. Recuerda siempre decir por favor y gracias antes de cromar el sable. Correcto.
Tengo que venir a hacer estas mamadas.
Exacto, exacto. Oye, ¿por qué tuviste que venir a mi oficina hoy, doctor?
Tengo que venir a hacer estas mamadas.
Sí, de modo, todos tenemos que hacerlo de vez en cuando.
Mentalidad de tiburón. Oye, mi amor, ¿y si rentamos la casa de tu mamá?
Ay, mi amor, pero mi mamá sigue viviendo ahí.
Exacto, la rentamos en Halloween y decimos que incluye bruja. Mentalidad de tiburón. Es el top 10 del día de hoy. Si quieren enviar sus propuestas, es a través de @lacornetafmnx, antes Twitter. Y ahora, continuando con los deportes, antes de que se vayan, no nos vamos a acordar, no se preocupen. Alexis Vega y Toluca se coronaron campeones. Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito!
Sí.
Le dejaron caer el chorizo al águila. Todavía lo sigo celebrando.
Ni modo.
¿Quién es el campeón del fútbol mexicano hoy en día?
¿Quién era?
¿Quién es? Hoy en día, ¿quién es campeón de fútbol mexicano?
No sé, ni me interesa. Y no voy a honrar tu... con una respuesta tu asqueroso comentario.
Alexis Vega, qué jugadorazo, ¿eh? ¿Qué partidos dio? ¿Qué temporada tuvo allá en el Toluca?
Y más o menos.
Yo espero verlo el domingo en Selección Nacional, en la Copa Oro contra Costa Rica. Pero bueno, Alexis Vega dijo que iba a festejar 5 días seguidos. ¿Será que lo ha hecho? ¿Será que bebió 5 días seguidos? ¿Qué opina el entrenador de la Selección Nacional al respecto?
Antes de que pongamos esto, nada más quiero expresar mi disgusto, mi enojo, mi sentir de reprobación hacia esto que ha hecho Javier Aguirre. ¿Por qué se balconea a los demás?
Esto no se hace, ¿verdad?
Esto no se hace. Adelante.
Oh, sí. A ver.
Vasco, qué horror.
Ya te dije, Orbelín tiene mejor juego interior, en este caso que Alexis, que tampoco físicamente, ya lo dije, terminó con un grandísimo campeonato con Toluca. Preguntamos qué hizo en las vacaciones. Hizo lo que yo haría también. Ponerme pedo. Y festejar.
Pues sí.
O sea, si tú quieres ponerte pedo y festejar también, pero ¿por qué andar asegurando que el otro se puso pedo? Pues ¿a ti qué?
Bueno, pues a él le importaba porque él lo quería alinear en la selección. Dice que ahorita no está en su mejor momento, pues supuestamente porque se le dedicó a la fiesta en sus vacaciones. ¡Eran sus vacaciones! Se lo super merecía, es campeón del fútbol mexicano. Y hoy los mejores jugadores en este país, si no crees que el mejor, bueno, están ahí también los Jiménez, ¿no? Pero bueno, Alexis Vega, yo te quiero preguntar, ¿es verdad que te emperaste 5 días?
Después del campeonato, yo creo que era una locura. Quedar campeón con el equipo de mis amores es algo inolvidable, algo que me queda marcado para siempre. Y festejé los 5 días, como les había dicho. Yo creo que era lo que quería, lo que había buscado. Y bueno, yo creo que me siento muy contento ahora aquí en la selección.
Oye, pero esto de los 5 días es casi como de libro sagrado, ¿no?
Casi bíblico, ¿no?
Es casi bíblico.
Alexis festejó 5 días y 5 noches. Y en verdad os digo, hermanos, regocijémonos como Alexis. Amén.
Descansó al séptimo día, por cierto.
Resucitó divino. Al séptimo día. Al séptimo día.
Al séptimo día fue por un plato de pancita y unas cervezas y resucitó.
Alexis, levántate y anda. A mí siempre me ha maravillado la capacidad de resurrección que tiene mi cuerpo.
¿Anduvo o anduvo?
Ya andó. Anduvo, pendejo.
Sí, anduvo pendejo unos días, pero luego ya se le quitó, güey.
Sí, sí, okay. Sí, sí. Pero siempre me ha maravillado la resurrección de mi cuerpo, güey. Porque a veces me he puesto unas... Pero que no sé ni cómo llegué y al día siguiente, wow, respiro otra vez. Digo,
a mí esto me gusta es renacer. La resurrección de una parte de mi cuerpo. ¡Ah! ¡Está vivo! ¡De nuevo! ¡Ha despertado la bestia!
¡La bestiesota!
¡Exacto! ¡La bestiesísima!
Y a veces la bestiecita. Una bestiecita pequeñita.
Y a veces la bestiezona nomás, ¿no? O sea, ahí más o menos.
Bueno, ahora sí vamos con este hombre que pidió que expulsemos a México, de México a Álvaro Morales.
¿Por qué?
Se trata de Fernando Signorini, preparador físico de la selección argentina, que trabajó personalmente con Maradona de cara al Mundial Estados Unidos 94. Y esto dijo acerca de otro gran polemista, muy entretenido, que le mete sabor al caldo. Le puede caer bien a muchas personas, mal a otras, pero pues de que genera rating no hay duda. Álvaro Morales, adelante.
Hay una cantidad increíble de equipos que están muy, muy atrasados con el sueldo a los jugadores, más el problema de los barras bravas, más un periodismo que es tan deplorable porque está tan lleno de miserables, de ratas miserables como en México, ¿no? Como recuerdo, bueno, uno que después falleció, pero André Marín era uno de ellos, y el otro, el guatemalteco, ese sarnoso de Álvaro Morales, que tendría que ser, pero echado a patadas de México, y eso que eso no signifique un acto discriminatorio, no, pero México debe preservar su calidad en cuanto a los valores que emergen de la cultura y de una sociedad que se pretende civilizada. Esos tipos no pueden estar en el ambiente del fútbol porque, sinceramente, son ratas miserables, ¿no? Que salen de una cloaca y se posicionan también a la perversidad.
Qué bárbaro. No está exagerando un poco, no es demasiado.
Wow, ¡qué sopa, cabrón!
Pero no es demasiado, ¿no crees que está exagerando?
A mí me parece terrible de entrada que hable mal de André Marín, que ya no está con nosotros.
Sí.
Y luego, sí. Pues que diga que el guatemalteco, ese sarnoso de Álvaro Morales, tiene que ser echado a patadas de México. Pues dejemos que México decida qué comentaristas deportivos quiere tener, ¿no? Porque no hay nada más democrático que el rating.
Sin duda.
La gente, si lo quiere ver, lo va a ver. Si no le gusta, lo va a dejar de ver y automáticamente se va a ir para afuera.
Es correcto. Si nadie ve tu programa, nadie compra anuncios, la empresa pierde dinero, te dan una patada.
Te corren.
Las nalgas.
Y si siguen triunfando y siguen siendo exitosos, como el doctor García, como Faitelson mismo, o Álvaro, pues es porque la gente los quiere seguir viendo.
Entonces, mira, señor.
O los ama odiarlos. Entonces,
nos vale madrini tu comentario, la verdad.
Métete tú. ¿Por dónde te quepa?
Allá por el cono sur te lo puedes meter.
Pues sí. Muy atinado. Y luego la selección mexicana sub-20 no pudo clasificar a la final del torneo Maurice Rebelo, luego de caer en semifinales ante Francia. Y su entrenador regañó durísimo a uno de sus jugadores, a Mauri. El entrenador se llama Eduardo Arce y le dijo lo siguiente.
¿Qué le dijo?
A Mauri, o corres o te saco a la... Okay. No sé si te saco a la o te saco la...
Ah, ok. Pero es que no es castigo o es premio. A ver, vamos a oírlo otra vez, una vez más. A ver exactamente qué dijo.
Okay. Bueno, yo espero que a Mauri Morales haya corrido después de este fuerte regaño de su director técnico, ¿no?
Pues es que te saquen así a la de plano, pues es feo, ¿no?
También ponte del lado del entrenador, está viendo y el jugador no está corriendo en la cancha, pues sí, da coraje.
Echando la hueva. Bueno, pues ahí tienen. Ni modo. Pues
hay que trabajar.
Ahora, me parece un poco de maltrato, ¿no? O sea, no es feo. Finalmente eres empleado de la institución, ¿no? Del equipo. Y otro empleado, que es el entrenador, te está maltratando de esa manera.
Imagínate que llegara Julio a la cabina y con su vocesota te dijera: ¡Estaca, o mandas a corte o te mando a la ver!
Pues se me haría grosero y sería rarísimo, porque además Julio es un tipo muy educado.
Educadísimo, es un caballero en toda la extensión de la palabra.
No creo
sería
que
raro, ¿no?
Sería eso,
llegara...
¿no?
Sí. Te saco a la ver.
No, nada más sería te saco a la ver.
Además, no. Sí, tendría que ser así con los unas gónadas.
Te vas a ir a la ver. No, la verdad me extrañaría
o
mucho.
Te callas o... Sí, porque aquí no es que corras, ¿no? Es que mandemos a corte. Por eso tenemos que ir a corte desde hace rato y nos lo hemos pasado olímpicamente por la entrepierna.
¿A poco tiene que haber anuncios en los programas? Pues sí va.
Es una triste realidad, pero sí tiene que
haber. Para que nos paguen nuestro mísero y pitero sueldo. Está bien, ahí les va un corte comercial, pero antes les recordamos...
El top ten de hoy.
¿Cuál es el top ten del día de hoy? ¡Mentalidad de tiburón! De tiburón martillo, como la dan... Ya. Ok.
Si no sales de la pecera, nunca aprenderás a nadar con tiburones.
Exacto, de la pecera, ya se la sabe. No, bueno, volvemos, esto es La Corneta, no se muevan tiburones, regresamos.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues alguien más famoso que el Chavo del Ocho, pues se ve cañón, ¿no? Es famosísimo, el inmortal Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado.
Chespirito.
Chespirito. Bueno, pues estrenó recientemente una bioserie acerca de la vida de este genio y se llama Chespirito, Sin Querer Queriendo,
la serie. ¿En dónde sale Chespirito la serie? O sea, porque yo sí me interesaría verla, porque es una historia televisiva interesantísima de cómo un hombre al cual se le ocurrió esta idea de un niño huérfano que vivía en un barril, que después interactuaba con todo un vecindario y que fue un exitazo en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Sí es humor blanco, básico en realidad. Son gags o chistes recurrentes, pero pues tiene lo suyo, la verdad, y marcó toda una época y a la gente le
utilizó
sigue gustando,
a Beethoven,
¿no?
En su tema musical de entrada, ¿no?
De hecho, ¿sabes qué? Lo que estuvo gacho, y ahí sí Televisa se supermanchó, no sé si se acuerdan de Walter Carlos, y no. Luego fue Wendy, el músico que hizo esto con sintetizadores, el tema de Beethoven, súbele.
Arreglo a la composición de Beethoven.
Al parecer Televisa pues nomás lo agarró y lo puso, ¿no? Y hubo unas demandas terribles porque esto sonó por todo el mundo y no le tocaron nada de regalías a el que tocó esta música, ¿no?
Ni a Ludwig van.
No, bueno, a Ludwig van, pues digo, lo han tocado miles de artistas de todos los estilos posibles. Pero ese soundtrack, este
ahí
es
está
original,
el original,
¿no?
De Beethoven.
Y bueno, pues ahí ya no sé cómo quedó el asunto, pero creo yo que se mancharon durísimo bueno, los de la producción del Chavo del Ocho.
Ahí sí no tengo yo datos, pero te creo. Pero lo que sí es que se estrenó esta serie y está muy, muy molesta Florinda Mesa.
¿Por qué?
Dice que no es no está apegada a la verdad.
¿Demanda Mesa a los productores?
Que no sé si haya demandado en esta
reclama
ocasión.
Reclama Mesa.
Sí, así es.
¿No?
Se clava Mesa. Ah, no, ¿verdad?
Cancela Mesa a los productores de la serie. Ajá. Bueno. Florinda Mesa ya saben que es bastante, vamos a decirle, litigiosa, ¿no? Es rudona.
Litigante.
En estos aspectos, perdón. Y bueno, pues esto no fue la excepción. No le gusta la historia. Yo no la he visto, la verdad. No sé qué sucede en ella.
Me da curiosidad. Yo también lo voy a ver en algún momento. Dice ella en sus redes sociales, Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión. Muy reconocido y valorado antes de crear Chapulín y el Chavo. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ejecutivos, cosas que aparecen en la serie. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él. Y dice que Roberto Gómez Bolaños dijo en muchas entrevistas que a él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte, por un chispazo. Uh-huh. Que él se hizo famoso con el Chavo, pero ya era muy exitoso.
Bueno, lo de Chespirito se lo decían porque era un escritor más que solvente de
pequeño
todo
Shakespeare.
Tipo. Sí, o sea, le iba en el apodo de Shakespeare, pero bueno, era un gran escritor sin duda antes del Chavo, pero ya después se le ocurrió esto y bueno, eso valió... Pues una fama internacional y una fortuna bastante considerable.
Dice Florinda, la serie puede parecer romántica porque lo pinta como un luchador muy al estilo de Hollywood, pero no es su historia, es un cuento. Puede ser muy, muy bonito, divertido, pero no es su biografía.
Bueno, pues.
Y luego, pues, a ella la atacan un poco, porque según la serie, por culpa de Florinda Mesa, Roberto Gómez Bolaños abandonó a su primera esposa y madre de sus hijos.
O sea, la pinta como la Yoko Ono.
Como la Yoko Ono, como
bueno,
la...
y hay chismes ahí terribles, ¿no? De que además de todo, pues ahí...
arruinó hogares.
Había amoríos dentro de la producción, que con el productor, que con el coprotagonista.
Con Kiko, sea... decía, ¿no? No sé si con el productor, pero sí, porque creo que el productor era Roberto Gómez Bolaños, pero...
Sí, por eso, pues según los chismes, y esto evidentemente son chismes y nada más...
¿Y con
más,
el stack contigo, güey?
No, yo no... No,
tú tuviste relaciones sexuales con Florinda Mesa, a mí me queda clarísimo.
Eso es un infundio, eso es una mentira, eso es una cosa que jamás sucedió.
Tenemos el audio, güey, grabado en un motel en Tlalpan que demuestra...
Nada.
La cópula
entre Doña
Florinda y tú.
Antes de que Eduardo haga lo que está intentando, quiero decirles que esto nunca jamás pudo haber sucedido.
Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Lo dice la misma Florinda?
No lo dice nunca.
Adelante, Florinda.
Está acá, está dentro de mí.
No, nunca, jamás. Eso es una mentira.
Lo verdaderamente vergonzoso es que tenga que preguntarlo, güey.
Que tenga duda.
Que tenga duda de si sí.
Además, señor está acá.
A ver, otra vez.
Está acá, está dentro de mí.
Además, es de usted.
Bueno. Oiga, está acá, está dentro de mí.
Bueno, don está acá. Eso nunca sucedió. Eso es una artera edición de audio.
Por supuesto,
bueno,
por supuesto.
Y hay que dejarlo en claro, doña Florinda Mesa, para nada, no nos vaya a demandar, ¿no? Vaya a salir de malas.
No, doña Florinda, estamos jugando.
Estamos jugando.
Y creo que tiene razón Florinda en lo que dice. Tal vez no sea pegado a la realidad. Mi pregunta es, ¿qué importa? Están tratando de hacer una serie de entretenimiento.
Sí.
¿Tiene que ser verídico? O sea, ¿están haciendo un documental de la vida de Chespirito? ¿O están haciendo
no
una
venden.
Ficción basada en la vida de Chespirito?
No
de
lo venden como un documental. Y bueno, ya sabemos que este tipo de producciones pues dejan espacio para la reinterpretación de las historias, ¿no? En aras del entretenimiento, en aras
de... Me acuerdo de cómo se enojó Mario Besares cuando salió la de ¿Quién lo mató? La de Paco Stanley.
Exacto.
Que por cierto, Luis Gerardo Méndez hace un Mayito Besares espectacular.
Sí, lo hace bien.
Pero no le gustó a Mario Besares para nada y se enojó con todo. Con Diego Boneta, ¿no? Que ¿cómo haces a Jorge Gil? ¿Que tienes pues hambre o qué?
Lo que sucede es que, pues, tejones porque no hay ardillas, ¿no? Eso pasa.
Así es.
El día que hagan el documental, no el documental, pero la ficción de este programa, se mencionará todas las veces que nos drogamos o no.
No es por
reiterar, ¿no? Pero lo hicimos muchísimo.
Pero ya no.
Ya no.
Bueno, ahí de repente.
Pusilánime productor no quiere que hablemos de ello, nos quiere de alguna manera sanitizar. Para el público moderno. ¡No! Estamos llenos de errores, somos asquerosos, unos viejos cochinos y además exdrogaditos.
Enfermos, sí.
Enfermos y asquerosos. Eso somos.
Con mentalidad de 12 años.
Exacto. Y digo ya, dicho sea de paso, cancelenme esta. Manitas les faltaron para peinarme y eso que estoy calvo.
En otras noticias, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos, mandó una carta al gobernador del estado pidiendo la cancelación de un concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina, la FENAPO.
¿Y por qué?
Durante un encuentro con medios de comunicación, el arzobispo expresó su inconformidad al gobernador del estado porque dice que conoce de manera general la historia de este cantante estadounidense, Marilyn Manson. The Beautiful People.
Sí.
Ponte Marilyn Manson de fondo.
¿Y qué le importa al cardenal Gasponte si toca o no Marilyn Manson?
El líder de la Iglesia Católica en ese estado pidió reconsiderar la decisión de incluir al intérprete de esta bellísima canción en el cartel del Teatro del Pueblo. Tenemos la declaración del padrecito,
¿El arzobispo?
Del prelado
¿El arzobispo primate? No es primado, ¿eh? Nada más es un...
Adelante, mi arzo.
Sí, he mandado también una carta al respecto. Vemos que no... al gobernador pidiendo que precisamente en bien de la sociedad, en bien no solo de los cristianos en general, porque hemos visto temas de su historia, ¿verdad? Yo creo que es algo que no aporta una hermandad, una alegría, ¿verdad? Y miren, el mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcocorridos. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esas situaciones en las que se burle, porque así es, de las creencias, se burle de la fe, y al burlarse también así se burla de la persona? De alguna manera se le puede incitar, no sé más de esa persona, conozco muy en general de quien me están mencionando, pero si ubicamos que pues eso mismo atraía para situaciones del mal. Como iglesia, unidos a Cristo el Señor.
¿De qué estás hablando, güey?
Cállate, padrecito. Oye. A ver, mira, padrecito, si tu fe es tan endeble que una burla de un artista la pone a temblar, yo me preocuparía.
Y luego, ¿quién eres tú, mi querido sotanero, para estar de alguna manera juzgando qué se puede y qué no se puede oír? Si, no sé, por ejemplo, queremos hacer un concierto de música vernácula y es de tu gusto, pues adelante, ¿no? Pero si no te gusta, por ejemplo,
no lo oigas, güey, no vayas al concierto.
No vayas, pero la verdad es que creo yo que lo que tienes que hacer es cerrar la bocota, porque nadie te preguntó si te gusta o no, nadie te preguntó si es buena idea o no, si la gente quiere oír un concierto a ti, te vale madres.
¿Y por qué está un padrecito opinando sobre la libertad de expresión en nuestro país?
No lo sé.
Este güey que, si no cuadra con tu fe, no lo oigas, pero no vayas.
Y hay otra cosa muy importante acerca de tu fe, mi querido padrecito. Tu fe pertenece a tu iglesia. Llévala a tu templo y habla lo que quieras ahí. A los demás no nos digas qué hacer, porque tu fe a mí me viene muy guanga. No creo, no comulgo, no pienso que es un sinsentido.
Sí, sí, perdónelo, obispo, es que es un ateo.
Soy
que
ateo,
en
sí.
El infierno.
Y por lo mismo, le pido, es más, no le pido, le exijo que cierre usted la boca y no trate de coartar las libertades de las demás personas que viven en este país. Así que cállese.
Sí, a mí no me hace gracia que
a mí tampoco.
Este güey se ande metiendo en donde nadie lo llama.
O sea, ustedes pueden profesar su fe.
Limitando las libertades de los demás potosinos.
Ustedes pueden profesar su fe, o sea, hay gran libertad de culto en este país. Ustedes pueden rezar todos los días, irse a la iglesia, cantar canciones religiosas. Eso a mí me vale madres, como a usted le vale madres si la gente quiere oír a Marilyn Manson.
Que al concierto de Marilyn Manson nada más piensan ir todos los ateos potosinos, que los hay, ¿eh?
O los satanistas.
O los satanistas potosinos.
Exacto.
¿A usted qué le importa?
Correcto. ¿Y por qué usted se erige como el árbitro moral de todo un estado? Cállese.
Oiga,
cállese.
¿Quién, eh? ¿Quién? Chingado le preguntó.
Además, no sé si estamos siendo claros, obispo verde, pero la verdad es que a usted, pues, ¿qué le importa?
Sí, a mí me molesta muchísimo su opinión.
Sí, sí, su fe, manténgala en su iglesia
también,
y en su casa.
O sea, lo respeto
profundamente. No, a mí su fe me vale madres, la verdad.
No, yo respeto las creencias de todo mundo. ¿Por qué no este güey respeta los gustos de los demás?
Yo respeto su derecho a profesar su religión y también respeto mucho el derecho de las personas a hacer lo que mejor les venga en gana dentro de los límites de lo legal. Un concierto no es ilegal, por ende, se puede llevar a cabo.
A lo mejor estamos equivocados, a lo mejor estamos mal, está acá.
¿Qué?
No sé, habría que consultar con el pueblo bueno, noble y consultable que tenemos al alcance de la mano.
Venga,
si lo hagámoslo. Que estamos diciendo del padrecito es un error... Y se debería de cancelar a Marilyn Manson y nosotros de paso.
Correcto. Pues abramos entonces los teléfonos para hablar con el pueblo bueno y libre que oye, escucha este programa y vamos a preguntarles qué opinan. Sí, ¿quién habla? Perdón.
Bueno.
Hola. Pues
bueno, ¿cómo estás? ¿Quién habla?
Habla Rogelio. De aquí de la CDMX.
Muy bien. ¿Qué opinas sobre las acciones del Obispón Verde?
Pues yo opino que es un gran pendejo.
Ya, okay.
Gracias.
A ver, gracias, Rogelio.
Alguien que no diga grosería.
Vamos a expresarnos con respeto,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, yo comulgo con tu opinión, pero creo que no es bueno poner calificativos al obispo. O sea, estoy de acuerdo, pero no es necesario insultarlo de esa manera.
Sí, no, mantengámonos en una línea de respeto.
Exacto.
Mira, ese también iba a insultar y por eso colgó.
Bueno.
¿Sí, quién habla?
¿Cómo estás? Soy Salvador. ¿Qué tal?
¿Qué pasó, hola, chavita?
Mira, la verdad yo te voy a decir algo así, súper padre. Dios en el nombre de fe.
Sí.
lo que significa, lo que no significa que yo ande imponiendo mis creencias a las demás personas.
Muy bien.
Entonces, ¿a poco no?
Eso es en San Luis Potosí, ¿no, del padrecito?
Sí.
Pues que se vaya mucho a Chihuahua un baile el padrecito. Si no le gusta. Pues,
yo estoy de acuerdo
aquí
contigo,
en México,
porque
tenemos libertades. Aquí en México,
hay libertad de expresión.
Persona puede pensar como le dé la gana.
Es correcto, bien, mi querido Chavita. Estoy de acuerdo, Chavita, contigo. Que Dios te bendiga, Chavita.
Dios igualmente te bendice, Taquita precioso.
Gracias.
Boca aplaudidora. También vaya a llevar un baile.
Por favor.
¿Por qué? Para eso me gustaba.
Pues ya cuélgale, güey.
Adiós.
Lo que me gustó fue que le echaras tus bendiciones al estaca. Eso fue lo más bonito. Adiós.
Ok. Sí, ¿quién habla?
Hola.
Bueno, habla Don Elber.
Don Elber,
¿cómo está, Don Elber? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bien aquí. Hablando.
¿Qué opina, Elber?
Aquí está precioso.
¿Qué pasó?
Sí, ese sacerdote no tiene nada que opinar.
Acerca de la libertad de los demás, sí, de ir a ver un concierto de lo que quieran, ¿no?
¿A quién le importa?
Si yo quiero ir, no sé, a la gran Shari Mason tocando el violín en un concierto de música clásica, voy. Si quiero ir metal, claro, pues voy. Si quiero ir a Marilyn Manson y quiero ir disfrazado de gótico y echarme sangre de mentiras en la cara y hacer bla, 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 y adorar al demonio, también estoy en mi derecho, ¿sí o no?
Es correcto, mi estaca.
Así es.
Correcto. Ya esta generación de los que no te toco nada están bien canijos.
No, pero este señor no es de la generación de cristal. Este es un padrecito metiche. Que ya se oye grandecito, además.
Sí, aparte. La iglesia, ¿qué profesas y esos tipos de... ¿Qué hacen?
No, ¿y con qué calidad moral después de todo lo que ha salido sobre la iglesia católica?
Con todo lo, exacto, que se sabe de lo que hacen. El, exacto, Vaticano supermillonario y no pueden ni siquiera ayudar a la gente. O sea, no.
Es correcto.
Ahora sí que comulgo contigo, carnal.
Pues muchas gracias. Los admiro mucho. Me gusta.
Igualmente,
demasiado el programa.
Gracias.
Años y años escuchándolos desde el planeta de cabeza.
Sí, estoy ruco.
También marihuanotes. Bien marihuanotes, sí se veía.
¿Ves? ¿Ves cómo todo el mundo, pues, sabe sí, que sí, nos drogábamos? Ahí está.
Gracias, hermano.
Y ya con eso el padrecito va a decir, ¡ay, claro, unos igual, drogadictos! Unos viejos horribles. Payaso. A ver, uno más.
Ya fueron tres, güey. Ya le metimos 3-0 al padrecito. ¿Quieres
estás
más?
¿Estás tomando jugo de zanahoria?
Sí, no, era sí, el limoncito que hay al final.
El limoncito de la zanahoria. Sí, ¿quién habla?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace?
¿Qué tal? Habla Don Alberto.
¿Qué opinas,
¿qué pasó, don Alberto?
No, pues vieron la respuesta del gobernador. A ver si la pueden buscar porque es una joya, ¿eh?
¿Qué dijo?
No.
Básicamente, como ustedes, lo mandó allá bien lejos y le dijo, el concierto sigue en pie.
Pues bien hecho por el gobernador, la verdad. Me parece bien que lo haya mandado a freír espárragos, que lo haya mandado pues, al carajo.
Pues muy
que
bien
es hasta
por Ricardo
del
Gallardo,
mástil,
el gobernador de San Luis
muy
Potosí.
Muy bien, don Ricardo Gallardo, bien hecho. Pues mira, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que cada quien debe de hacer lo que quiera. Mientras no dañes a otras personas, físicamente o económicamente, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces el padrecito pues ya sabe dónde puede ir.
Ya nos lo mandó el gobernador. ¿Dónde se fue este güey? Porque ya no nos está contestando, nos está ignorando.
¿Ahí sigues?
No, tiene razón el estaquita precioso.
A veces pasa.
A veces pasa.
¿Tienes ya la declaración de Ricardo?
Tenemos a Ricardo Gallardo.
Quédate con nosotros en la línea. A ver, vamos a escuchar al gobernador de San Luis contestando al padrecito.
Ya mejor, yo no quiero decir si están conciertos o enojados. Simplemente va a ir quien quiere ir. Y quien no quiera, pues no va a ir y ya, punto, ¿no? ¿Para qué hacer tanta polémica? ¿Para qué enviar cartas? ¿Para qué? Y yo te lo juro que yo no la iba a decir, o sea, yo me iba a quedar callado. Si me manda una carta, bueno, yo respeto la postura, pero me quedo callado. ¿Para qué exhibo que recibí una carta o para qué lo exhibo, no? Yo creo que malamente tocó el tema el arzobispo y dijo que me había mandado una carta. Yo no la voy a leer, creo que ni los potosinos merecen que lea la carta, porque creo que enfurecería a mucha sociedad potosina, la enfurecería porque hay muchas cosas mal que también hay del otro lado y tampoco estamos en un San Luis Potosí donde hay que dividir, por el contrario, hay que unir, la unión creo que nos ayuda mucho a los potosinos, estamos en un cambio revolucionario de mente también, donde ya hoy respetamos para todas y para todos lo que suceda en San Luis Potosí. Bravo, si alguien se viste todo de negro, pues qué bueno que se vista de negro. O sea, no tenemos por qué satanizarlo porque se viste de negro.
Sí. Exacto. No satanicemos. Gracias, gobernador. De verdad, bien hecho.
Muy bien,
¿eh?
Me gustó su respuesta.
Bueno, carnal, ¿algo que decir antes de que le jalemos y te vayas?
Sí, ¿creen que puedan hablar un poquito más sobre su drogadicción? Porque no me quedó muy claro.
Ahorita hablamos un poquito más de verdad. Ya le colgó el productor. Gracias, carnal.
Cómo amo a nuestro público, de verdad, muchísimas gracias.
¿Creen que pueden hablar un poquito? Sí, sí podemos.
Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresaremos con más corneta para todos ustedes. Gente. Les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Mentalidad de Tiburón.
Mande sus aportaciones arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta cochinada de programa que conducen dos exdrogadictos. Mentalidad de Tiburón, como por ejemplo, quien te diga que la vida es fácil nunca ha tenido un pedazo de nepe atorado en el cierre del pantalón.
Oh.
Mentalidad de Tiburón.
Mentalidad de Tiburón, poner un puesto y vender tortas hechas.
¿Eh? Ok.
Tortas, ya están hechas las tortas.
Bueno, ¿saben qué? Yo creo que ya estuvo bueno. Nos vamos al infierno un segundo y volvemos. Ustedes quédense ahí, escuchen todos los comerciales.
Sí, compren todo lo que vamos a anunciar en este momento.
Absolutamente todo. Por favor, está todo bien bonito. Así que vamos y venimos. No se muevan. Esto es La Corneta.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Me cambian los de Grupo Firme. Siento que me podría poner una buena peda con ellos. ¿Con Pero quién? No les aguantaría el paso.
Con el Grupo Firme, sí, yo también quiero ir, porque la verdad suenan divertidos los muchachos. Se subieron hace poquito
a ti te
al
encanta
coche de
Firme, ¿no?
Me gusta mucho su música, sí.
Mientras más firme, mejor.
Es que me gusta muchísimo su música. De hecho, la verdad, no conozco ni una sola canción de Grupo Firme, pero
claro que conoces.
Actitud. ¿Cuál?
Lo que pasa es que no te acuerdas. Ponle unas de Grupo Firme para que veas que las vas a identificar.
Ponme Firme nuevo, por favor. Dame gusto. Eso.
¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies.
¡Ay!
Ya. Supérame.
Ah, sí, sí le he oído. Sí le he oído. Gran rola,
que, ¿eh? Que es gran rola. Sin
da sed nomás dicen de oírlos. Y bueno, pues para sorpresa de nadie, ellos mismos pues confirman que les gusta mucho departir, les gusta mucho empinar el codo, les gusta mucho pues saborear deliciosas y
pero creo que nos ganan, ¿eh? Creo que tú y yo ni en nuestros mejores tiempos.
Es que son más jóvenes.
Así. Pero ay, ni cuando éramos veinteañeros, bueno, quién sabe.
No sé, güey, yo creo que sí. No te hagas, güey.
Bueno, vamos a escuchar esta declaración de, bueno, esta entrevista o fragmento de entrevista. Es el Escorpión Dorado con los de Grupo Firme. Adelante.
¿Quién es el que más aguanta?
Depende, ¿qué?
Depende.
No, ¿quién aguanta más?
Tomando.
Yo la aguanto más.
Tomando. Ahí lo traes de enfrente.
No, lo traes al tazo.
¿Chupando?
Viene el Escorpión Dorado y el Tazo Dorado.
Ahí traes al Tazo Dorado. A ese amigo nadie le gana.
Sí, soy bien desmadroso cuando hay fiesta y un día, dos días, pues me los aviento. ¿Eh? No hay falla. Sí, llevamos semana y media pisteando todos los días.
Pues sí, pues pero me refiero cuando ese
semana
llevamos
y media.
Semana y media chupando todos los días.
Ahora, también depende de qué tanto chupes, ¿no? O sea, yo sí recuerdo en los buenos tiempos de los rehabs, por ejemplo, cuando vas de gira, es que tú nunca has tenido el gusto y el placer de ir por ahí a diferentes lugares de la República.
¿De qué hablas? He ido contigo a diferentes partes de la República, a distintos eventos,
pero,
con un montón de gente.
No, pero con banda de rock and roll.
No,
es que sí, güey.
Bueno,
mira,
nos hemos puesto unas.
Si le preguntas a las rehabs, no nos acordamos de varias. La única que se acuerda es la baterista.
No nos acordamos de varias.
Sí, o sea, la única que se acuerda es la baterista. Es porque ella bebe como un ser humano, pero los guitarristas, la vocalista y yo, pues la verdad es que sí, nos gustaba mucho la fiesta. Entonces, de pronto nomás le preguntábamos a la baterista, ¿y cómo estuvimos anoche? No quieren saber, la verdad. No, mejor, ¿para qué les digo?
Qué sensata es Mónica, de verdad.
Sí, sin duda. Le mando un saludo.
Y qué gran ser humano.
Sin duda, y se lo agradecimos mucho, tanto Dafne como yo, que no nos dijera absolutamente nada de lo que sucedió. Porque era muy divertido. Digo, eran covers. No, ojalá y fuera, ojalá y hubiéramos sonado si esa es la original de Zeppelin. Que por cierto, vi el documental, ¿no lo has visto?
No.
Becoming Led Zeppelin. Está te va a interesar, está bueno.
¿Tú crees?
En Netflix. Está bueno porque son las historias de estos güeyes y de verdad me dejaron impresionado porque empezaron como a los 14 años a meterse a la música y el documental se detiene justo en su segundo disco, cuando ya llegan a la fama maldita, ¿no? Y excesos del rock and roll. Delicioso.
Ahí viene la parte padre.
Se ve buenísimo. Ahí está lo bonito. Entonces Grupo Firme pues también son los borrachos, ¿no? A eso iba toda la plática. Y está bien.
Muy bien, pues lo voy a ver. En fin, pero salud a los de Grupo Firme, mis respetos y mi admiración profunda. Fíjate una peda con los de Grupo Firme y con Alexis Vega y tú.
Suena bien, suena bien. Me gusta, la verdad me gusta la idea.
Suena de terror. Vamos ahora entonces con mi estimadísima Yuri, la jarocha, que nos cuenta algo muy personal de ella misma. Adelante, querida Yuri.
Arrasando con la vida, arrasando con los hombres. No, eso no va, ¿verdad? No sé. No, mi nombre es Yuridia Valenzuela Canseco, la jarocha. Más no me he hecho la jarocha. Talento oculto, bueno, soy tubera. No es cierto.
A ver tubera, ¿qué es youtubera?
¿Qué quiso decir? Que es youtubera, que sabe tocar instrumentos y que uno de ellos es la tuba.
Le gusta el tubo.
O que baila en el tubo.
Es que también, a lo mejor. O sea, es una bonita habilidad. Hay muchas cantantes y actrices que le hacen al tubo como forma de ejercicio. ¿Nunca has visto, por ejemplo, a María León haciendo
tubo? Sí, la he visto. Y lo
es
hace muy
impresionante.
Bien.
O sea, hace acrobacias.
Súper acrobático.
Sí, pues es que es muy fuerte. Y muchas otras actrices y cantantes pues, le hacen al tubo y está bien. ¿Por qué no? ¿Tú le has hecho al tubo alguna vez? ¿Te has subido al tubo? Yo sí. No sé si recuerdas que alguna vez que fuimos a un table nos dieron permiso de subirnos al tubo.
¿O es de esas que no te acuerdas?
Yo no
me acuerdo de haberte visto a ti bailando en el tubo, güey.
Sí, bailé un poco en el tubo y me aplaudieron mucho las bailarinas del lugar.
Me acuerdo que te sentaste en el tubo.
Fíjate que no. No,
ahí recuerdo.
No. Me senté sobre el escenario y luego subí al tubo. Pero bueno, no importa. Recuerden, la mejor marca de tubo es el Kete. Tubo Kete, patrocinador de este programa.
Y le estamos inmensamente agradecidos, así como le estamos agradecidos a todas las personas que se tomaron la molestia de enviarnos sus propuestas para el Top 10 del día de hoy, intitulado Mentalidad de Tiburón.
Mentalidad de Tiburón. Es muy bonito, ¿no? Este asunto del emprendedurismo, de hacerse un gran empresario rápidamente y hacerse de mucho dinero. Está bien, yo nunca soñé con tener mucho dinero, por eso no lo tengo. Nunca me dediqué a hacer dinero, ahora me arrepiento, la verdad.
Sí, no deja que estés más viejo y jodido. Viejo y pobre, güey.
Viejo y pobre, que ya viene, o sea, viejo ya estoy. Y además, güey. Además, eso es peor todavía. Viejo y culero.
Ojalá.
Hijo, mano, qué horror.
Haya por ahí un asilo barato donde puedas terminar tus días en paz, sin joder a nadie.
Es. Sí, hablándole a la pared. No.
Les voy a contar. Manuel López Obrador era presidente.
Les voy a contar cuando me drogaba. Y hablándole a un espejo.
Con unas líneas.
Exacto. Ok.
No, ya. Eso no, eso es malísimo. Eso no lo quiero volver a hacer nunca. Mejor vamos a esta que es la número
10. Mentalidad de tiburón. Estoy haciendo ayuno intermitente para ahorrar más dinero.
Muy bien.
Solo como cada quincena, ¿sabes? No me alcanza para
ayuno
nada más. Mentalidad de tiburón, güey.
Mentalidad de tiburón, venta de condones nuevos y seminuevos.
No, reciclados.
Seminuevos.
No. Ay, hijo. No lo hagan.
Es que es un desperdicio. Debería haber condones lavables y reciclables.
No, es que no, por eso. Además, el látex creo que es biodegradable. ¿Sí? La verdad, creo que se va rápidamente.
Creo que en 400 años ya no queda
nada.
No,
el látex creo que sí se degrada más rápido. Se degrada.
Sigue la número.
Mentalidad de tiburón.
catador de cariñosas, evaluar su desempeño y habilidades y después subir reseñas a YouTube.
Eso es de wow. Oye, y no ¡pum! Me hago millonario. Lo único malo es que tengo que gastar mucho dinero en pues curarme las enfermedades de transmisión sexual,
no,
pero
no,
bueno.
Se puede tener sexo seguro. Y no, a la Darnelli le doy un 9.5%, digo, de 1.5 de calificación. Y
híjole, no sé, y no quiero yo echarle a perder el negocio a las trabajadoras del sexo, pero a mí sí me daría...
Pues que si se hace de una manera correcta,
yo
no
sé,
hay,
pero
el riesgo es mínimo.
De cualquier manera, hijo mano.
Güey, yo te conozco unas con las que has estado que es lo mismo.
No, que una profesión. No.
Y hasta y feliz, ¿eh? Hasta nadar ahí. Al...
Sí, bueno, ni modo. Dejemos el lago de los cisnes y vamos a la número
8.
Mentalidad de tiburón. Wow, ¿qué es esto?
Rentarme como nalga para futuras madres que no sepan dar una buena nalgada.
Hey, para que practiquen.
Muy rentar bien. Las nalgas, pero para que practiquen de alguien.
Poner un puesto de tacos y garnachas con ensalada en la salida del gym.
¡Pum!
Bueno, ¡pum!
Idea millonaria.
Ahora, depende de los tacos, ¿eh? Unos tacos así con carne y su jardincito así, son muy sanos, de hecho, pueden comerlos después del gimnasio. Ya, si se revientan unos tacos acá con queso y carnitas, pues eso ya es diferente. Pero no, también las carnitas son sanas.
Pues sí, tanto, el exceso es lo que no es sano.
Las carnitas de las compañeras del gimnasio también. ¡Vamos a la número!
7.
Esta es más que nada, es una frase de mentalidad de tiburón. Uh-huh. Creo que la mandó Arturo Elías Ayub, pero no estoy seguro. Dice así: prefiero probar un miembro que probar el terrible sabor de la derrota.
¿Y por qué embarrar a Elías Ayub en eso, güey?
Creo, no estoy seguro que fue Arturo, güey, pero podría haber sido.
Ay, güey, ok.
Ay, que mayor tiburón que él no hay en
no
este
hay,
país.
No hay, pero qué buen consejo, ¿eh? La verdad.
Gracias, Arturo. Vamos a la cocina, la número...
6. Embarrando gente de a gratis, cómo no. La número 6, mentalidad de tiburón. Simular una votación para que gane el que quieres y echarle la culpa al pueblo. No, oh, si ellos votaron. Lata. Ellos votaron por esto.
Mentalidad de tiburón. Mira, por las mañanas cuido perritos y recojo perritos callejeros. Y por las noches, rica birria y consomé.
¡No! ¡Wow! ¡Qué feo estuvo eso! Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Mentalidad de tiburón.
Voy a vender tendederos y de regalo meto los mecates en el paquete de 10.
Te voy a dejar como tendedero de vecindad. Sí... Con los megats colgando.
Ya no hace falta decirlo. ¿Te interesó el paquete de 10?
El paquete de 10 mecates, ¿no? Además.
Con los mecates adentro de regalo.
Paquete de 10 colores distintos.
¿De mecates?
Sí. ¡Mecates en cubeta! ¿Okay? ¡Se van en mecates!
Ah, qué tiempos cuando pasaba el mecatero.
El mecatero. ¡Mecates!
¡Ay, mecates en cubeta!
Bueno, ok, ya. Mentalidad de tiburón.
¿Qué sigue nuevo?
4.
Wow, ¿qué te parece esto?
Mentalidad de tiburón.
Es, mira, cada que tu perrita tenga cachorros, regalas los grandes y vendes el chiquito. ¡Se vende más fácil! Hay
rentas.
Gente que sí quiere pagar por él.
Ay, mentalidad de tiburón. Vendedor de cartulinas a las 10 de la noche los domingos.
También está bien. Justo cuando el niño se le olvidó. Bueno, la que sigue es la número
3.
Wow, ¿qué te parece? Mentalidad de tiburón. Pues rentarme en colonias y pasar con un costal para que los niños se asusten y se metan a su cama. Ahí viene el viejo del costal. Ya podríamos ser el viejo del costal, güey.
Sí, creo que ya somos. Yo tengo una mejor idea, mentalidad.
Yo soy el
tiburón.
Viejo del saco, más bien.
Inseminación natural asistida. Ándale.
Ándale. Wow, qué buen servicio, qué barbaridad.
Oh, este bueno. Es mejor, la número
2.
Mentalidad de tiburón. Vender los pasteles que se echa la abuela en casa.
No, frescos, ¿no? Del día. Además, del día.
De chocolate.
Qué barbaridad, güey. de Miquela. La que sigue es la número
1.
Ok, mentalidad de tiburón. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan, y luego no tendrás salud para ser ni madres. Te vas a morir, todo cansado y jodido, y sin haberte divertido nada en tu vida.
Pues los tiburones no descansan, ¿no? No duermen.
No, tienen que seguir nadando constantemente para poder seguir filtrando agua por sus branquias y no morir.
Acaba de llegar uno nuevo.
A ver.
Mentalidad de tiburón. Poner un restaurante con chicas en poca ropa. Privados, bailes y que además se venda pozole y que se llame la casa del coño.
¡Guau! ¡Guau!
Perdón, perdón, me
extrañé. A esto lo que le falta es más rábano.
Okay. Creo que me pasé, disculpen.
¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué dices nuevo?
Más lechuga.
Más lechuguita para que se le salga tantita y se antoje más, ¿no? Esa es
te,
la onda.
Te encanta que se salga la lechuga del pambazo, ¿no?
Tantito, un poquito.
Se antoja tirarle la mordida.
Le da mejor vista.
Unos genios. Gracias,
Pepe. ¿Estaríamos mejor con Pepe Mid? Seguro sí.
Mentalidad de tiburón, disparar leche para mascarillas.
¿De plano? Así. Bueno, son buenas para las arrugas, recuerden. Bueno,
no es verdad. Eso es una mentira,
yo creo que es momento de callarnos. Ya estuvo bueno de decir estupideces. Digo, por hoy, mañana regresaremos con más. Porque, pues, eso es precisamente lo que nos pagan, ¿no? Decir idioteces. Entonces, por el momento les podemos decir a la Burger. Nos escuchamos mañana. Los invitamos a que nos vean hoy en la noche en ¿Qué Importa? A través
sí,
de Imagen
muchas gracias.
Televisión. Ahí los esperamos.
A las 11 de la noche, canal 3.1, Imagen Televisión. Ahí estaremos después del gran noticiero de Nacho Lozano. Pero
y hoy
es martes. Exacto.
Sí, hoy es martes. Hoy es martes. ¿Qué estrenamos nuevo en la corneta extendida el día de
viejos
hoy?
Viejos calientes.
Rucas ricas y viejos sabrosos, se llama el episodio.
Rucas eso. Ricas y viejos sabrosos. El sexo en la tercera edad. Sí.
Y si existe,
hay esperanza.
Sí, es real. Y eso es lo más optimista que he escuchado en mucho tiempo.
Es correcto.
Se puede tener 70 y tantos años, 80 años y seguir teniendo sexo pleno y satisfactorio. ¿Cómo le hacen? Hay que escucharlos en la corneta extendida. Tuvimos la visita de una sexóloga y doña Silvia y don Mario, con quienes, ¿cómo se llama la sexóloga nuevo?
Elia Guillermo.
Elia Guillermo, que además, bueno, nos llevó de la mano padrísimo en este programa. Reímos muchísimo porque cuando uno llega a la edad de doña Silvia y de don Mario, como que ya no hay tabúes y ya no hay este temor al qué dirán. Dicen las cosas como les sale de las pelotas los dos o de los ovarios. Y es delicioso escucharlo.
Además de todo, es muy alentador porque ya ven que la gente de alguna manera asume que a cierta edad pues te secas y te pudres y ya no eres un ente sexual. ¡Y no! Les tenemos información.
Mentira podrida.
Al resto de los humanos de este planeta se puede seguir poniéndole durísimo y sabrosísimo hasta que se muera uno. ¡Hasta el último! ¡Hasta el final! ¡Justo antes de morir un último! Sí,
un último
gozo. Un último chispazo. ¿Cuál será el último? Así que. Y no te das cuenta cuando es el último.
Tal vez no sepas cuándo fue
el último. El último chisporroteo de vida.
Y ya, no da
y ya,
más.
Se acabó.
Hijo de la mañana.
Bueno, los dejo con ese último orgasmo.
No, mejor quédense con la idea de que el sexo llega hasta el final de la vida y si quieren reír de verdad, disfruten este episodio llamado Rucas Calientes y Viejos Sabrosos, ¿o cómo era?
Sí, rucas ricas y viejos sabrosos.
Rucas ricas y viejos sabrosos. Bueno, no se lo pierdan, ahí está para ustedes en Amazon Music. Y nosotros ahora sí nos vamos a LB.
Es hora de cerrar el hocico, ¿no? O sea, ya han sido dos horas de imbecilidad.
Yo creo que ya te puedes callar, yo puedo hacer lo propio. Incluso podemos decirle al nuevo que se calle y a Fingers que se calle también.
O podemos seguir hablando de nuestra drogadicción.
También podríamos hacer eso, ¿no? Pero seguramente
pero
el nuevo...
Se ¡ay,
ya!
Nuevo,
¡dejen vaya. De hablar de eso! ¿Qué va a decir la gente?
Nuevo, ¿tú qué drogas te has metido?
Yo nada, señor. Nada, nada.
¿Nada?
Pero aparte ni siquiera es que sea yo. O sea, los que andan llorando son los jefes.
¿A poco bueno,
yo,
sí?
Sí, ¿yo qué? Pues a mí, digo, lo he escuchado.
¿Te han dicho algo al respecto?
La verdad, sí.
¿Que hablamos ¿sí? demasiado de nuestra drogadicción?
Pues sí, que ya bájenle, que no sé qué, que esto no es una cantina y que...
No, 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 pero ahí es donde sí están
es,
mal. Esto sí, es,
sí
una
es una cantina.
Esto sí es una cantina. Esto es un lupanar, es una casa de citas, güey. Es un hoyo funky. Es es una cosa
un
horrorosa, güey. Un tugurio sucio y oscuro y horrible. Y es más, ya me voy a hacer bolita y me voy. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.